señora que nos llevó, la señora Marta, antes de bajarnos del bus, dijo: tengo que dar una información de la dueña de acá. Las personas que no vengan el sábado no van a recibir su sueldo el lunes. Yo estaba, como le decía, sin un trabajo estable. Entonces me quedé mirando: papi, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije: hijo, el señor proveerá. Recuerdo que le dije tranquilo, le dije: el señor va a arreglar las cosas, si no, esto no es nuestro.
Bienvenidos al episodio de hoy de Sol a Sol, un podcast sobre el día que Dios bendijo, reposó y santificó en el Edén. Mi nombre es Ariel y este programa es un proyecto de LVP, La Verdad Presente Ministerio, Chile. Un ministerio laico, miembro de OCI, Outpost Centers International. En el episodio de hoy, escucharemos el testimonio del hermano Mauricio Aedo, de la ciudad de Chillán, Chile. Te invito a conocer su testimonio y lo que Dios ha hecho por él. Bienvenido, hermano Mauricio, al podcast de Sol a Sol. Hermano Mauricio, usted participa en la iglesia Renacer de Chillán, Chile. Chillán tiene varias iglesias. Renacer se encuentra en el sector sur de la ciudad. Hermano Mauricio, yo sé que ahora usted participa en la iglesia también como anciano. ¿Sirva en la iglesia de otra forma, hermano?
En la iglesia, siempre también participo como diácono.
Mi hermano, usted me había contado de que nació en la fe evangélica. Su familia es pentecostal. Por lo tanto, usted creció en el temor de Dios. Me gustaría preguntarle, hermano, ¿cómo fue la transición a la fe adventista?
Sí. Yo recuerdo, porque tengo memoria de esos tiempos, yo tenía aproximadamente 5 años. Mis padres me llevaron a la iglesia, metodista pentecostal. Me gustaba, compartía con los demás niños. Recuerdo en esos tiempos que había en la iglesia muchas actividades. Me gustaban sobre todo las fechas de Navidad, porque hacían los niños, cantaban, los jóvenes cantaban. Era algo bien bonito y en el cual yo me sentía bien, me sentía contento. Mi mamá hacía también poco tiempo que había entrado a la iglesia evangélica. Ella era católica antiguamente y ella era una de las personas bien activas. A ella le gustaba buscar al Señor. No es porque sea mi madre, pero de verdad que ella hacía la diferencia con otras personas. Por eso digo, no porque sea mi mamá, pero hasta los últimos días ella siempre primero era Dios. Por ejemplo, siempre nos motivaba a nosotros. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Nos motivaba a buscar al Señor. Claro, uno como niño, obviamente le hacía caso a sus padres, iba a la iglesia. Después nos cambiamos a otra iglesia, pero siempre dentro de la iglesia evangélica. Yo empecé a crecer, me gustaba cantar al Señor siempre, de hecho siempre me ha gustado cantarle a Dios. Llegó un momento en que yo ya no tenía muchas ganas de asistir a la iglesia y mis padres con respecto a eso eran bien exigentes. O sea, sí o sí teníamos que ir. Y cuando no íbamos había castigo. Llegó un momento en que yo empecé a ya sentirme un poco de querer explorar las cosas del mundo, como uno lo llama ahora. Claro, yo siempre he sido bien sociable, me gusta hablar con la gente, con mis amigos, y me gustaba siempre salir. De hecho, yo empecé a trabajar de muy niño. Yo, a los 7 años, me empezaron a llevar al mercado. Mi papá tenía un puesto en el mercado techado, donde está la Recoa, que se llama, y mi abuela tenía en la Vega. Entonces, a mí me gustaba eso. Empecé a trabajar y tenía ese aire de comerciante, porque mi abuelo creo que era muy buen comerciante, él. Y tenía poco interés también en los estudios. Entonces también ese era un problema. Pero con lo que respecta a congregarse, claro, llegó un momento en que yo ya me sentía obligado a ir. Pero eran otros tiempos. Estaba ese respeto por los padres igual. Pero ya llegó un momento en que sí o sí yo ya me rebelé. Pero ¿sabe qué? Yo siempre he sido temeroso de Dios en el sentido de que a veces veía hermanos de iglesia que tenían que, por ejemplo, predicar o dirigir, pero poquito antes tenían un serio problema en sus casas o con sus hijos. A veces le hablaban mal o a veces entre los mismos hermanos a veces se producía un conflicto y me llamaba la atención que después se subían como que nada había pasado. Y eso a mí no me gustaba. Yo me acuerdo que tenía como 13 años aproximadamente y yo empecé a predicar en la iglesia. Yo decía, cuando yo ya empecé a sentir esas ganas de no ir, empecé a portarme mal también, Entonces yo no me sentía digno de tomar un púlpito. Le fallé recién al Señor y yo no me voy a ir a parar ahí. Y inventaba cualquier excusa cuando me decían, inventaba para no asistir, para no estar. Sentía que no era digno de estar ahí. Y me empecé de a poquito a alejar. Mi mamá guerreaba conmigo porque ella quería que fuera, pero yo ya no, ya estaba, después ya estaba trabajando en un lugar ya con contrato y todo, porque antes trabajaba en el mercado, entonces eran diferentes formas y yo tenía que cumplir sí o sí ese contrato. El único día que no trabajaba era el primero del año, pero todos los otros días, domingo, sábado, todos los días trabajaba. Me gustaba también, sí. Y bueno, no dejé de ir. Poco tiempo, ya 20, 21 años, a los 23 años, yo, 22 años conocí yo a la que es mi esposa ahora, Patricia. Y sí, de repente iba a la iglesia y de hecho la empecé a llevar a ella a la iglesia.
A la iglesia pentecostal.
La iglesia pentecostal, y resulta de que ella empezó a ir a acompañar, y después yo me salí de la iglesia, no fui, y ella siguió yendo por hartos años más. Y dentro de todas esas cosas, mi vida sin Dios, de hecho la vida de cualquier persona sin Dios, se transforma en un caos, porque uno hace cosas que cuando está en el temor de Dios no las hace. Empieza a desordenar toda la estructura. Los que somos casados, cuando nos apartamos de Dios, no solamente se fractura la permanencia en Dios, sino que la estructura familiar se empieza también a destruir. Cuando uno está sin Dios, ¿por qué? Porque uno sigue sus pensamientos, Satanás también susurra al oído, siempre va a atacar por el lado que a uno era más fácil ceder a la tentación. Y bueno, siguieron pasando los años y resulta de que yo estudié en el colegio adventista y mi hijo también estudió en el colegio adventista. A pesar de que hablaban peste contra la iglesia adventista, que era una secta.
En la iglesia.
En la iglesia. Yo crecí con eso de que tienen una falsa profeta, que son los sabatistas y que creen que por guardar el sábado se van a salvar. Y con todas esas cosas que uno va creciendo y va repitiendo. Y de hecho, en una invitación que llevaba a los colegios, a mi hijo, para una charla, no sé de qué, y mi esposa nunca iba y esa vez algo pasó que fue. Y ahí ella empezó a conocer la doctrina adventista, aunque ella luchó, porque ella luchó con lo que ella sabía, con lo que estaba aprendiendo ahora. Y es lo que a mí me ocurrió. Lo que a mí me ocurrió en el sentido de que, dentro de todo, yo empecé a darme cuenta de que estaban haciendo un curso bíblico con un pastor adventista, yo me llené de ira. Fue tanta mi rabia que al tiempo después, cuando ella dijo que se iba a bautizar, me comentó. De hecho, ella me hablaba muy poco con respecto a la iglesia porque yo no la dejaba. Entonces, para evitar todas esas cosas, ella muy pocas veces se atrevió a hablarme algo de la iglesia que ella ya estaba conociendo. Y cuando ella dijo que se iba a bautizar, yo le dije que donde ella estuviera, yo le iba a ir a sacar y no le iba a permitir que se bautizara. Me hace, como el Señor es tan sabio, me hace recordar el sueño de Nabucodonosor, que Dios le dijo que hizo que se le olvidara el sueño. A mí, creo que el Señor también hizo que se me olvidara la fecha de cuando ella tenía que bautizarse, con tal que ella se bautizó y yo no me di ni cuenta. Seguía mi rabia. De hecho, yo veía a los hermanos de la iglesia adventista de donde ella en ese momento estaba yendo, en el cual yo ahora también voy. Yo los veía y yo los odiaba. Hicieron una vez un grupo pequeño y yo llegaba a la casa y mi esposa decía que yo entraba y dejaba una estela. Y los hermanos, en realidad algunos, me han confesado que ellos tenían miedo cuando yo llegaba. Empezaron también a ir a mi hijo, a ir a la iglesia también. En un momento ellos querían bautizarse. Tenían 14 años. Y la mamá también sabiamente, ella les dijo que igual que me preguntaran a mí. Entonces ellos se acercaron a mí a decirme que ellos se querían bautizar. Y yo les dije no. Se querían bautizar por la iglesia adventista. Yo le dije no, y saqué mi argumento, que nosotros éramos la iglesia evangélica y todo eso. Y yo les dije, cuando ustedes cumplan mayoría de edad, o sea, a los 18 años, ustedes recién van a poder decidir por ustedes. Pero ahora yo no les voy a permitir. Ellos obviamente se sintieron tristes porque estaban entusiasmados, ellos querían. Pasó un poco más el tiempo en que yo tenía un local en el centro de Quiachían, donde la gente iba a jugar con juegos de azar. Dentro de todas las pocas veces de que mi esposa me algo me hablaba, porque con respecto a que eso no era de Dios, yo me rebelaba contra ella y contra Dios, porque ella me decía que los juegos de azar, la Biblia decía que no van, que no son voluntad de Dios, que buscara otro trabajo, que el Señor era poderoso para ver qué otra cosa podía poner. Y yo le desafía, yo le decía, ya Señor, si eres tan poderoso, yo necesito la plata aquí, mañana. Yo le decía, ya, porque Él me dé la plata, que Él me dé yo. Y de esa forma, y llegaba un momento en que yo cada día en ese negocio me iba hundiendo más. La mayoría que tenía esos juegos, todos andaban pero feliz por la vida. Pero a mí no, a mí solamente me mantenía, pero yo me iba hundiendo. yo me, cada día me iba hundiendo y aparte que trabajaba muchas horas, yo trabajaba, por ejemplo, entraba a las 10 de la mañana, pero ya estaba toda la noche, hasta las 5, 6, 7, y había una clienta que se iba a las 8 de la mañana. Entonces yo me empecé a enfermar, o sea, me sentí, mi cuerpo temblaba, mis manos, yo no podía estar quieto porque sentía que mi cuerpo se movía. Las pocas veces que intentaba dormir, no podía, me tomaba pastillas para dormir, no podía dormir. Entonces un día se me ocurrió irme caminando, venirme caminando en el centro y llegué tan bien a la casa. Todo ese trayecto de aire puro de la noche, yo llegué bien, pude dormir mejor. Y al otro día yo recordé eso y me fui caminando y me iba caminando y me pasaba eso. Un día ocurrió, venía caminando por esta calle Guambalí que está allí con Rosaura Acuña y yo veo dos tipos que estaban sentados en la esquina. Y algo dentro de mí me dio una corazonada que algo extraño estaba pasando. Y seguí caminando. Y antes de llegar, avancé dos cuadras y cuando de repente sale un tipo por delante mío con un cuchillo. Tomo la piedra y se la tiro. Y de hecho, yo veo la piedra cuando pasa por al lado de él. Yo en ese tiempo practicaba artes marciales. Entrené muchos años artes marciales. Recuerdo que tomé la mano de la parte del cuchillo, la tomé y yo la tomé con la mano derecha y con la izquierda traté de golpearlo y de hecho lo golpeé. Pero siento que alguien que estaba al otro lado me pegó con algo como un palo, pero que estaba envuelto en algo. Y yo recuerdo que ahí caí con una rodilla arriba y la otra con el pie un poco más levantado y sentía cómo la sangre me corría. Y algo escuché, que no se puede, algo así, o no se va a poder, no. Y sabes que veía todo así como que se acercaban y se alejaban. Me paré y ahí saqué el que estaba al lado mío. Pero ahí ellos, pues algo pasó que se fueron corriendo cuando dijeron no se puede, y salieron corriendo. Y yo, la sangre me corría, llegué a mi casa, estaba a dos cuadras de mi casa. Probablemente me sacaron las llaves o se me cayeron, que yo tuve que tocar la puerta y mi suegra me abrió la puerta, pero ella no me vio. Yo lo único sentía la cara que me palpitaba. Y me lavo la cara y cuando me veo en el espejo tenía una cabeza, dije que tengo que ir al hospital. Para resumir un poco la historia, yo llego allá, me ve el doctor y que pase con la persona que andaba. Y cuando ve la radiografía, yo le dije que iba andando solo y él no podía entender cómo yo había llegado a todo ese trayecto. No podía entender cómo yo no perdí el conocimiento. ¿Y por qué? A lo mejor me alargué un poco con esto, pero ¿por qué lo cuento? Lo cuento porque fue Dios que me protegió, porque eso me sirvió a mí después para comprender con el tiempo, no ahí. ¿Por qué? Porque toda mi familia, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, con eso que me pasó, pensaron que yo ahora sí iba a ir a los pies de Cristo. Y fue todo lo contrario, más me alejé. Y ahí es donde después que me recuperé, viene un proceso en el que yo dije, bueno, voy a pedirle al Señor que Él me enseñe para yo poder rebatir lo que mi esposa hablaba y sobre todo con el día sábado, porque ¿saben qué? Me he dado cuenta que la mayoría de la iglesia, no sé si llamarlo esa raya que tienen contra nosotros los adventistas, es que nos enrostran el que guardamos el día sábado. Y es por lo que Satanás también los anima para que ataquen por ese lado. Y yo también me animó, por decirlo de alguna forma, porque yo dije, voy a pedirle al Señor que Él me enseñe para qué, para poder rebatir a lo que mi esposa estaba, me trataba de hablar, porque fue muy pocas las veces que ella me trató de hablar. Empecé a orar al Señor y cuando yo digo que empecé a orar con un corazón sincero. Yo quería aprender, pero la finalidad era rebatir para que ella se diera cuenta que ella estaba equivocada. ¿Dónde se había ido? Que era la iglesia adventista, por la cual yo también repetía lo mismo que me decían los demás, que era una secta, que hay una falsa profeta, que el sábado era solamente para los judíos, y lo que repiten lo mismo, todas las personas sin argumentos bíblicos, me refiero. Entonces empecé a pedirle al Señor y el Señor me empezó a responder. Yo estudiaba, yo agarraba la Biblia, la empezaba a leer como nunca antes. Pasó un tiempo entre un mes y medio, dos meses, yo la fecha exacta en realidad no la recuerdo, pero yo calculo que puede haber sido eso, en que el Señor me respondió, pero me respondió no como yo quería. A mí me decía que el sábado era para los judíos y que eran tradiciones que seguían, que nosotros estábamos bajo la ley y no como la, no con la, con, no con la, bajo la gracia. Entonces eso se repetía y me doy cuenta de que el Señor me llevó a empezar a leer al principio, a Génesis, donde Él, después de crear todas las cosas, dice que Él reposó el día sábado y lo santificó. Y yo decía, pero ¿y por qué a mí me enseñaron que era para los judíos, siendo que ahí estaba solamente Adán y Eva? No había ni un judío. Y el Señor ya puso ese mandato en ese tiempo. Seguí estudiando y yo no quería, me dolía la guata, sentía una sensación extraña entre dolor, entre nervio, que no era lo que yo quería ver en la Biblia. No era eso. Yo quería ver lo otro, lo que yo había aprendido. Y seguía buscando, y el Señor, por intermedio de su palabra más, iba respaldando que el día sábado seguía vigente, y que sigue vigente, y que seguirá vigente. Y recuerdo que yo ya no había que hacer, porque no tenía algún argumento como para decirle a mi esposa, oye, tú estás equivocada, porque yo ya empecé a pensar las cosas. como usted me hizo la pregunta, un día mi esposa, no sé, es el Señor que la motivó. Yo estaba con otra disposición. Me dijo si quería que estudiáramos la Biblia. Entonces, cuando en algún momento ella, recuerdo que algo me mencionó y lo que dice siempre, los que somos arrogantes en algún momento, ¿quién me va a enseñar ella a mí? Siendo que yo fui criado en el Evangelio. Pero como el Señor, mediante su Espíritu Santo, ya estaba trabajando en mi vida, yo le dije, ya, estudiemos. Yo ya en la Biblia ya había visto que el sábado seguía vigente, pero también quería saber qué decía ese estudio, si dentro de ese estudio había algo que respaldara a lo mejor lo que decían muchos de que ¿qué le meten en la cabeza a estos? Porque así, y de hecho también me lo dijeron, y también lo escuché. Entonces, ¿y sabe qué, hermano? Hermano Ariel, yo hay algo que puede uno con el tiempo se va dando cuenta porque a veces uno... El Señor lo hace que actúe de esa forma, en el sentido de que yo empecé a estudiar. No era la fe de Jesús que estudiamos otra. La lección eran, no sé, 20 o a lo mejor más. Pero yo en la 14 o en la 10, yo empecé a sentir algo especial. Y yo igual quería llegar a la otra lección luego, porque quería ir viendo, quería, si en algún momento, y nada. Y todo respaldaba que la ley de Dios sigue vigente. Y aquí hay algo que yo me di cuenta de algo. Muchos de los hermanos que son evangélicos confunden la ley moral con la ley ceremonial. Cuando uno le habla de ley, no, pero si eso era para los judíos, era para los ritos judíos. No, la ley moral es la ley inmutable de Dios, los 10 mandamientos. Sí. Entonces yo empecé a darme cuenta de eso, que realmente, que sí, la Biblia lo decía. Y no había ni un versículo que me dijera que el sábado ya no era el día del Señor, sino que cada vez que leía, me daba cuenta que más respaldo tenía. Íbamos a la lección 14 aproximadamente cuando yo le dije que me quería bautizar. Me acuerdo que mi esposa me miró, yo la miré, nos abrazamos. Y yo le dije que me quería bautizar.
Wow, hermano, qué historia. Hermano, ¿cuánto tiempo pasó desde esa decisión hasta que se bautizó?
Había pasado el verano, no sé, pero yo quería bautizarme en el río. Yo dije, bueno, Jesús bautizó en el río, yo quiero en el río. Y pasaron meses que no se concretaba eso. Yo no recuerdo por qué. Cuando llegó el momento, yo me bauticé en abril del año 2015. Yo de verdad, cuando ese día ocurrió, yo lo tengo aquí en mi mente, pero tan claro, cuando yo salgo del agua y yo quería que el Señor viniera al tiro. Yo quería eso, de verdad, yo quería eso porque yo ya no quería seguir pecando. Yo dije, el Señor ha tenido tanta misericordia de mí que cuando el Señor hace las cosas empieza a restaurar todo. Mi matrimonio estaba destruido, mis hijos estaban destruidos, estaba todo mal. Pero el Señor empezó a hacer eso, esa obra maravillosa que solamente Él la puede hacer, porque yo intenté muchas veces de hacer las cosas bien, pero nunca pude. El Señor dice que sin mí nada podéis hacer. Y esa es una gran verdad, hermano Ariel, es una gran verdad.
Hermano Mauricio, muchas gracias por compartir su testimonio de conversión. Realmente es una historia con muchas aristas. Hermano, entiendo de su testimonio de que conoció y se convenció de la verdad del sábado aún antes de bautizarse. ¿Tiene en mente la primera o la experiencia más significativa de la primera vez que tuvo que decidir por el Señor con respecto al sábado y decir... tengo que serle fiel al Señor en esto?
Bueno, si usted me pregunta por el primero, sí, pero tengo muchos, muchos, muchos. Sí, de hecho, cuando yo tenía ese local de máquina, también tenía un poquito más allá un local de ropa americana. Primero tenía fotografía, porque de hecho el negocio partió con fotografía. Entonces yo, como ya tenía en ese local con puras máquinas, entonces yo arrendé otro local un poco más allá para poner la fotografía allá. Y ahí trabajaba mi concuñado. Y él trabajaba, se fue para allá y yo me quedé acá en el otro local. Y cuando de repente pasó un poco el tiempo y él me dice, oye, Mauricio me dice, yo quería hablar contigo. Yo le dije, ¿qué será? Lo que pasa es que yo no había ni malo sábado a trabajar. Y yo, como ya sabía de que, bueno, ya mi esposa había aceptado ser adventista, se había aceptado al Señor, su hermana igual. Entonces ahora su hermana también tenía el desafío con su esposo y el Señor obró primeramente en él, porque él se dejó primeramente impresionar por el Señor y yo no, pues yo no. Entonces ocurrió algo tan, era tan increíble, hermano Ariel, tan increíble, que a veces la gente que las bendiciones dicen que son todas de Dios. Y no, Satanás también bendice. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo, él como ya no empezó ahí el día sábado, yo me iba a hacer cargo el día sábado ahí. Y yo ese día sábado, o todos los sábados, yo vendía más de lo que él vendía en toda la semana. Y yo, el día lunes, llegaba y yo le decía, mira, Alonso, por todo lo que vendí, Obviamente Alonso estaba recién también caminando en la fe. Yo no recuerdo si se había bautizado ya o no. No me acuerdo, o estaba recién. Pero al menos ya había decidido no trabajar en sábado. Y claro, y pasaba el otro sábado lo mismo. Y yo me enojaba de verdad porque él no quería ir a trabajar. Me daba rabia. Y más encima yo le comentaba a todas las amistades que eran más o menos en común. Entonces yo llegaba el lunes y le enrostraba. Yo vendía, de verdad, hermano Ariel, yo vendía en la semana, en ese día, puro día, vendía más de lo que él vendía en la semana. Muchas veces ocurrió eso. Entonces ahí me di cuenta, después, con el tiempo, en que Satanás sí también bendice. ¿Para qué? Para tener a la gente engañada, para tener a la gente, no, que eso no. Y eso uno lo va aprendiendo después con el tiempo. Y fue uno de los desafíos cuando yo ya empecé a guardar el día sábado. El primer desafío que fue, no sé si para mi poco tiempo en la iglesia fue demasiado. No sé cómo podría llamarlo, porque yo después de eso yo quedé sin un trabajo estable. El local se cerró. El otro, el que tenía todavía, un amigo se quedó con él, lo empezó a subarrendar. Pero yo tenía una deuda gigante que tenía que pagar. Y en ese tiempo me fui a trabajar a las frutas, a las frambuesas, a los arándanos, a todo eso. Lo que sí hacía era que cuando yo empecé ya, después que me bauticé y todo, yo empecé a estudiar. Yo estaba todo el día, escuchaba videos de pastores adventistas. Y como estaba haciendo un trabajo estable, de hecho también me lo pasaba a la iglesia haciendo arreglos. Pero yo quería estudiar, quería estar ahí y leía y tampoco quería salir a trabajar. Porque estaba tan emocionado, estaba tan agradecido del Señor porque veía que Él que me había rescatado en el lugar que me encontraba. Yo quería que mi familia ya poder ordenarla. Y son varias cosas, hermano Ariel, cuando uno está sin Dios, porque este es un proceso. Dentro de esos procesos, algunos son más largos o otros más cortos de solucionar, y sobre todo cuando tiene que ver con familia. Porque, por ejemplo, después que yo me bauticé, ese dolor que tenían mis hijos mayores por situaciones pasadas mías, ellos no me creían. Y recuerdo de que pasaron más de un año para que recién ellos pudieran empezar a tener esa confianza. Pero ellos, como eran más niños, eran jóvenes, ya estaban. Entonces para ellos era difícil. Y yo quería hacer las cosas, quería estudiar. Y vuelvo a lo que dije delante cuando dicen a alguna gente que quizás qué le metieron en la cabeza. ¿Sabes lo que hice yo, hermano Ariel? Yo no quise que ningún hermano, que ninguno influyera en mí en decirme esto sí, esto no. Yo quería que el Señor me enseñara. Yo quería que el Señor... Y de hecho, me dijeron, quizás qué te metieron en la cabeza. Y yo con mucho orgullo puedo decir que a mí nadie... O sea, si bien es cierto, después recibí consejo, especialmente de su papá, del hermano Fermín, la hermana Rocío, que siempre estaban ahí corrigiéndome de una forma, de una buena forma, con amor. ¿Por qué? Porque cuando uno entra y viene de afuera del mundo, por decirlo así, porque yo sí me crié en el Evangelio, pero recorrí más en el mundo, entonces uno agarra costumbres, formas de hablar como habla el mundo. A veces yo hablaba y entonces me iban corrigiendo con amor, y eso yo lo valoro, porque nunca fue una corrección de que, oye tú, o del púlpito, porque en algunos tienen eso, esa mala forma de del púlpito corregir a la gente, y eso no, tiene que ser él con él y con el Señor. Entonces esas cosas me llamaban la atención, y yo no quise que nadie influyera en mí, nadie influyera en mi mente, porque yo quería tener un encuentro con el Señor personal, porque yo sabía que en algún momento alguien me iba a decir, y cómo ocurrió, que quizás qué te metieron en la cabeza. Y con mucho orgullo puedo decir, hermano Ariel, nadie me metió, nadie en externo, ni un hermano me metió nada en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo me confié en el Señor, le pedí que a Él me enseñara, y Él me enseñó. Y usted me preguntó uno de los...
Sí, un testimonio.
Cuando yo estaba trabajando en la fruta, iba con mi hijo. Y nosotros trabajamos, bueno, la persona que nos llevaba sabía que era de lunes a viernes nomás. Cuando dije, yo no transo ese día. Porque después uno empieza a ver las bendiciones que Dios tiene. Y recuerdo que ya las primeras semanas vienen y nos pagaban los lunes. Porque a todos nos pagaban los viernes. Pero ¿qué pasó? Que muchas de las personas que siempre iban, porque trabajaban de lunes a sábado ahí, pues, el único día que descansan el domingo. Entonces, la dueña del fondo, porque era un fondo gigante, se empezó a dar cuenta de que la mayoría de los recolectores no iban el sábado. Pero no porque guardaban el sábado, sino que como le pagaban los días viernes, se emborrachaban, la mayoría, y otros probablemente no, pero no iban. Entonces ella dio un edicto, un edicto. Yeah. Y este edicto era así, que el que no fuera a trabajar el sábado, no se le iba a pagar el día lunes. Y ella, la señora que nos llevó, la señora Marta, antes de bajarnos del bus, dijo, tengo que dar una información de la dueña de acá. Las personas que no vengan el sábado no van a recibir su sueldo el lunes. Dairon y Brandon me miraron porque había algo en un congreso y ellos necesitaban el dinero. Y contábamos con eso para ir. Yo estaba, como le decía, sin un trabajo estable. Entonces me quedan mirando, papi, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, hijo, el Señor proveerá. Recuerdo que le dije tranquilo, le dije, el Señor va a arreglar las cosas, si no, esto no es nuestro. Entonces viví una pequeña, ¿cómo se podría? Un pequeño tiempo del fin, en el sentido de que eso nos va a prohibir comprar y vender. ¿Por qué? Porque si yo no iba, nosotros no íbamos al sábado, no iban a pagar. ¿Y qué iba a pasar? Que yo podía trabajar toda la semana, pero no iba a ir al sábado y tampoco me iban a pagar. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Vivimos una agonía porque había necesidad en el hogar, una necesidad en el sentido de que habían deudas, había que alimentarse, pero hay algo tan lindo que el Señor hace. Dentro de todo ese periodo, el Señor nunca nos dejó, nunca nos dejó. Y esa vez yo bajé, le dije a la señora Marta, le dije yo, mire, usted sabe lo que hablamos, yo ya vamos un año trabajando con ella. Mire, le dije yo, no importa que perdamos nosotros esta semana, no importa que no nos paguen, y si es la orden así, igual le agradezco que nos haya traído, pero yo no voy a transar. O sea, yo no transo, y no es por ser obstinado, sino que yo no transo lo que Dios quiere para nosotros, porque nos da todos los días para trabajar, pero el sábado es un día especial, es un día de regocijo, un día en que... tenemos una cita especial con Dios. Y me dijo, sí, don Mauricio, yo le puedo entender su argumento, pero son las indicaciones que me dio la dueña. Yo le dije, no, en todo caso, señora Marta, yo, no se preocupe, le dije yo, porque yo voy a confiar en el Señor. Y los chiquillos también asustados porque necesitaban el dinero. Y me aparecimos el lunes otra vez a trabajar. Y el lunes nos estaba esperando a la señora Rafaela, la dueña del fondo. Y nos dice, ah, me dijo, así que usted, el que todos hablan bien de usted. Y yo dije, pero ¿qué tiene que ver? Claro, yo igual le ayudaba a la gente, a las que eran más ancianas, a llevar las cajas, y a veces dejaba de hacer lo que estaba haciendo, pero le ayudaba. A usted, el que a todos quieren, a lo mejor va a sonar un poco, un poco a no sé, pero yo estoy contando lo que ella me dijo y yo tengo que contarlo para la gloria de Dios, en realidad. Entonces me empezó a decir esas cosas y me dice, ya me dice, aquí está su sueldo. Así que no se preocupe porque ustedes vengan de lunes a viernes y ustedes el día lunes van a tener su sueldo, así que no se preocupe. Uno ahora lo cuenta y claro, probablemente a lo mejor no es para tanto por decirlo de alguna forma, pero en ese momento, en cuando usted no tiene nada, hermano, nada, nada, llegaba un momento que yo no tenía un peso para el otro día, un peso, no, y de verdad, pero el Señor de una u otra forma, o si no llegaba a la casa, sonaba la puerta, 10 de la noche, 11 de la noche, y llegaba la bendición, o temprano en la mañana, con todas esas cosas, con todo ese respaldo que Dios nos da, con todas esas maravillas en que Él responde y dice que el pan y el agua no nos va a faltar. Y cuando uno vive esa experiencia, obviamente le toma, no sé, con más amor a Dios, lo que Él hace, y es bueno que los hijos de Dios a veces pasen por estas situaciones difíciles, porque no es lo mismo haber entrenado antes que ir a la pelea. Yo fui muchos años competidor, entonces en el Evangelio, yo esas cosas las tomo ahora para en el Evangelio. Tengo que pasar situaciones difíciles para poder forjar el carácter. Y para mí, guardar el día sábado ha sido una bendición. Y tengo mucha historia, yo podría estar contándole todo el día. Y quiero contar la última. Dentro de todas las cosas bonitas que tuve que experimentar con el día sábado, también hay otra en la cual, en el trabajo que yo estoy ahora. De hecho, antes de ir a trabajar, algunos amigos me decían, oye, si tú te vas a trabajar a ese lado, olvídate del sábado porque estas empresas que hacen trabajo no dan los días sábados. Bueno, yo dije, si el Señor me dio este trabajo, el Señor va a abrir las puertas. De hecho, lo dije de esa forma. Y quiero contar una de muchas que he vivido ahí mismo. Pero, por ejemplo, en la primera vez que salimos a trabajar nos fuimos a Valle. Y resulta de que había que trabajar el sábado y más encima se le pagaba, aparte, 50 mil pesos más. Y claro, 50 mil por trabajar el sábado. Aparte del sueldo se pagaban 50 mil pesos más. Y claro, obviamente es tentadora la oferta para muchos. Pero con mis colegas, de hecho mi jefe, que igual lo voy a nombrar, él se llama Alfonso, es joven y que es muy, él es muy inteligente, tiene una visión tan clara de las cosas. Nosotros igual con mi esposa hemos orado harto por él, para que también le siga dirigiendo, bueno, y también para que en algún momento conozca y puedan también entregar su vida al Señor. Pero él, por ejemplo, yo le dije, y estaban todos mis compañeros, yo le dije, miren, yo, porque pagaban 50 mil, y todos contentos, mis compañeros y todos, yo le dije, miren, yo les voy a decir algo, le dije, miren, aunque usted me paguen un millón, o me paguen más de eso, yo no voy a transar con el día. Y me miraban así, pero ¿cómo, don Mauri? Me decían, porque yo igual era mayor que la mayoría. Pero ¿cómo, don Mauri? No, le dije yo, aunque usted me paguen un millón, 10 o más, yo no transo por el día. Y esto no tiene que ver con lo mismo que digo siempre, con obstinación, no, es porque si yo digo amar a Dios, el que guarda sus mandamientos lo hace por amor, no por querer cumplir con la gente, no, porque igual
por
a mí
ganar el favor de Dios.
Por ganar, claro, no, yo lo hacía porque incluso les dije a mi jefe, le dije, mire, si en algún momento ustedes me tienen que despedir por esto, usted hágalo con toda libertad, hágalo con toda libertad, porque yo no voy a transar. ¿Y sabe lo que ocurrió, hermano Ariel? Que mis colegas, el Señor tocó sus corazones y me dijeron, bueno, uno habló por el resto de Dios. ¿Sabe, don Mauri? Me dijeron, vamos a apoyar su causa. Así que nos vamos a trabajar los sábados y vamos a trabajar los domingos. Yo dije, entre mí, gloria a Dios. Porque igual, o sea, ese domingo me iban a pagar a mí. Sí, pero en realidad, más que eso era porque, porque como Dios obra.
Sí.
Y este mensaje va también para muchos hermanos que son adventistas, que trabajan en sábado, sobre todo los de salud. Miren, pueden dar muchos argumentos. Yo no quiero ahí meterme en esa parte, pero pienso, si nosotros queremos decir que somos cristianos, que somos adventistas del séptimo día, y es probable que a lo mejor algunos colegas sepan que usted a lo mejor lo hace por amor, no sé, o a lo mejor no le pagan, no, eso no lo sé, pero ¿qué queda por el resto que ustedes no los conocen? Ustedes a todos no le van a andar diciendo, oye, no, yo este día no lo cobro, lo dono. No, entonces tenemos que ser firmes. Pero muchos tienen miedo de perder sus trabajos, tienen miedo. Y de esa perspectiva, o sea, ¿hasta qué punto confiamos en Dios? Yo agradezco al Señor porque Él me ha dado la oportunidad de poder conocerle, de poder guardar este día. Y para las personas que a lo mejor no son adventistas o son de otra denominación, no se trata de ser obstinado con guardar el sábado porque creemos que con eso nos salvamos. No, nosotros no nos salvamos por guardar el sábado. Nosotros nos salvamos por esa gracia que Cristo tiene, esa gracia que él da. Pero si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Está escrito en la Biblia, no es y guardar el sábado como aparece a veces en las redes sociales, dice, no es invento de los adventistas, sino que es una orden que Dios dio, es una orden. Y los que lo hacemos por amor a Dios nos deleitamos en ese día. Es así de simple. Uh-huh. Es probable que en algún momento donde yo esté trabajando puedan decir de no, sabe que hay que trabajar los sábados. De hecho, ayer nos dijeron que teníamos que trabajar el sábado porque para ver el día feriado. Y justo el jefe, el dueño de la empresa, llama al jefe de nosotros, que es Alfonso, y le dice, vea, coordina eso con los chicos para que trabajen el sábado y se tomen el lunes. Ya dijo, le dijo, sí, no hay problema, pero con don Mauri no transamos. Pero en una forma, no irónica, sino una forma de que él sabe mi decisión. Y por eso yo contento con el Señor, porque he podido tratar de cumplir.
Dar testimonio.
Y dar testimonio con eso. Increíblemente, hermano Ariel, por eso digo, por eso que yo dije recién este mensaje, que para las personas que trabajan en sábado, increíblemente ese testimonio es tan fuerte, más fuerte que las palabras. Exacto. De lo que podamos decir, porque la gente se da cuenta que lo que decimos lo practicamos, y la gente está decepcionada con esa gente que habla y no hace. Y ese es el gran problema de que por qué la gente no quiere acercarse al Señor. Yo feliz por ser un adventista del séptimo día, y lo digo con orgullo. Y saben qué, al principio tenía algunas dudas con algunas cosas, pero yo lo único que quería es que la gracia salvadora de Cristo me cubriera con su sangre bendita.
Hermano, ¿cómo fue esa experiencia cuando usted aceptó la vigencia del cuarto mandamiento y su relación con su familia pentecostal? Yo estoy seguro que en nuestra iglesia hay muchos hermanos que vienen de las iglesias pentecostales, de otras iglesias evangélicas, y su experiencia puede ser bien iluminadora.
Sí, sí, me generó problemas. Y de hecho me generó los mismos problemas que yo le hice a mi esposa cuando ella se bautizó en la iglesia adventista. Tuve problemas también con mi familia directa. Mi mamá no estaba de acuerdo, mis hermanos menos. Pero dentro de todas las cosas sentí ese dolor, porque ellos también estaban con la esperanza de que yo volviera donde ellos estaban. Pero yo al final escuché la voz del Señor. Yo no me dejé llevar por emociones de decir, que están allá, me voy con ellos. No, yo sentí la voz del Señor y el Señor, este es tu lugar. Yo desde el principio en que empezó ese proceso, en que yo primero lo hice en forma desafiante, para tratar de contrarrestar lo que mi esposa trataba en algunas veces, porque ella fue muy, muy pocas veces. Hermano Ariel, yo le llevaba carne de cerdo el día sábado para que ella me hiciera. A ese nivel de verdad, si yo le hice la guerra. Pero hay un versículo bíblico que está en Habacuc 4, donde habla sobre si la higuera no florezca, si no hay en los corrales, no hay alimento. Lo estoy parafraseando porque no lo recuerdo bien, pero dicen, con todo esto yo seguiré confiando en el Dios de mi salvación.
Amén. Muchas gracias, hermano Mauricio, por darse el tiempo de contarnos su testimonio. Estoy convencido que desde su conversión hasta ahora, el Señor ha trabajado en su corazón para hacerlo una luz para otras personas. Su testimonio en particular creo que es valioso para los hermanos que vienen desde el pueblo evangélico, pentecostal, para quienes nos están escuchando desde esa comunidad también. Les hacemos un llamado de que busquen la verdad en la Biblia y no se dejen influenciar, como fue la intención de mi hermano Mauricio, de buscar la verdad solo con el Señor, a través de la oración y el estudio de la palabra. Hermano, que el Señor le bendiga en su trabajo actualmente. Espero que el Señor le bendiga junto a su esposa e hijos. Gracias por escuchar este episodio de Sol a Sol, un podcast sobre el día que Dios bendijo, reposó y santificó en el Edén, el sábado del cuarto mandamiento. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visita www.laverdadpresente.cl. Puedes escuchar este episodio de nuevo o compartirlo en nuestro sitio web o en iTunes y en Spotify. Que tengas una bendecida semana.